En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes 29 de septiembre de 2020. Como todos los martes, se ha reunido el Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros que ha resultado menos polémico de lo que podíamos esperar hace 48 horas, porque no ha abordado ninguna cuestión imperativa en relación a la cuestión sanitaria de Madrid. Ahora se lo explicaré. Lo más destacado de todo es que ha establecido una prórroga de 4 meses del llamado escudo social que el Gobierno estableció al principio de la pandemia para proteger a las familias y a las empresas del efecto terrible que estaba teniendo el coronavirus. Lo más destacado, en concreto, si queremos afinar una medida, es la prórroga de los ERTEs hasta el 31 de enero. El Gobierno cambia el modelo, además, desaparecen los ERTEs de rebrote y se establecen 3 modelos nuevos. El de limitación de actividad, el de sectores especialmente afectados y luego, digamos, los llamados ordinarios. Rocío Regidor.
Un acuerdo de máximos ha reiterado en varias ocasiones la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros. Los ERTE se prolongarán hasta el próximo 31 de enero. Finalmente, hostelería y comercio sí estarán incluidos gracias a la insistencia de la patronal COE y CEPYME. La ministra ha querido agradecer al diálogo social la disposición a dialogar y pactar.
Hemos hecho esto, defender a la gente y, sobre todo, nos hemos alejado de la crispación y de lo que algunos otros quieren hacer, que es alejarnos del diálogo. Y, por tanto, hoy a los agentes sociales les doy las gracias.
El texto aprobado hoy por el Gobierno incluye una nueva fórmula dentro de los ERTE de rebrote, los ERTE por limitación de actividad para cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite los aforos, los horarios y las actividades de los negocios, un mecanismo al que se podrán acoger todas las empresas y sectores, como decimos, hasta el próximo 31 de enero. Además, quizá lo más polémico, se mantiene la prohibición del despido.
Por supuesto, se mantiene la prohibición de despedir, que tan buenos resultados ya está dando y, como saben, los tribunales españoles están resolviendo en este sentido. Igualmente, la prohibición de realización de horas extras. Me detengo aquí. Por favor, no es necesario cometer fraude.
Más de 700.000 trabajadores continúan en ERTE en toda España.
Es muy destacable que se haya producido un acuerdo entre todos los agentes sociales, también la COE. Los empresarios estaban, como saben, muy reacios y este acuerdo, que el Gobierno quería haber firmado antes, se ha retrasado por esa circunstancia. Hay algo que les favorece, hay cosas que, sin embargo, no terminan de cuadrar con los intereses tal y como a ellos les hubieran gustado que se plasmara en ese acuerdo suscrito y presentado en el Consejo de Ministros. Luego, en la tertulia, tendremos la oportunidad de hablar con la COE para que nos cuente con detalle su posición respecto a esta materia. Les decía hace un instante, y me parece que es muy interesante, porque esta polémica que estamos viviendo, tan encendida, tan efervescente entre el Gobierno de Sánchez y el Gobierno de Díaz Ayuso a propósito de las medidas de Madrid, al final no ha tenido una repercusión concreta en la deliberación del Consejo de Ministros. Hace 48 horas se especulaba con la posibilidad de que el Consejo de Ministros, el Gobierno, en definitiva, pues poco menos que asumiera las competencias sanitarias de Madrid para imponer no un confinamiento tal y como lo recordamos, pero sí un aislamiento de toda la capital de España. Finalmente, el Gobierno no lo ha querido hacer. Bien, es verdad que hoy la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha vuelto a reiterar que se tienen que tomar medidas a poder ser consensuadas cuanto antes.
Creo que la voluntad de ambos gobiernos, desde luego, por parte del Gobierno de España, es que a la mayor brevedad posible se puedan adoptar esas medidas para volver a doblegar la curva, como ya hicimos en la primera oleada, y permitir que durante los próximos meses aunque sean duros, los ciudadanos puedan tener las garantías de que efectivamente se están aplicando todas aquellas cuestiones que son estrictamente imprescindibles.
El delegado del Gobierno de Madrid ha llegado más lejos, ¿eh? Y aunque en una entrevista en La Sexta, si no recuerdo mal, ha llegado a decir que si no se ponen las pilas el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno de Sánchez, el Gobierno de la Nación, sigue en su propósito de tomar unilateralmente las medidas que el señor Illa, el ministro de Sanidad, está defendiendo como idóneas desde hace varios días. Por lo tanto, esta es una partida que no ha terminado, ni muchísimo menos, que está en una especie de compás de espera y que deparará con toda seguridad emociones fuertes en los próximos días. El Gobierno, por acabar con la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, también ha querido hablar de la situación que se plantea en Cataluña después de la inhabilitación de Torra. Saben ustedes que ahora lo que adquiere, digamos, carácter de análisis interesante es: ¿Esquerra Republicana de Cataluña seguirá con la idea de negociar los presupuestos con el Gobierno? ¿Se abre una ventana de oportunidad para que Esquerra se desmarque del partido del señor Puigdemont, que también es el de Torra, y que quiera mantener esa, digamos, bilateralidad directa con el Gobierno? ¿Se dan las circunstancias para que el Gobierno siga acariciando la posibilidad de un acuerdo presupuestario con Esquerra? Según la ministra portavoz del Gobierno, sí, se dan esas circunstancias.
Entendemos desde el Gobierno, y nos quedamos con las palabras expresadas por Esquerra Republicana de Cataluña, que hasta la fecha ha trasladado su voluntad, su disposición para aprobar, para acordar los presupuestos generales del Estado para el año 2021.
Eso es lo que dice el Gobierno, pero ¿qué dicen los independentistas? ¿Cuál es la situación que se está viviendo 24 horas después de la inhabilitación de Torra en el mundo en el que anidan tanto la CUP como PDeCAT, como ahora Junts per Catalunya, porque hay una escisión en ese partido, además de Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Es verosímil, es razonable pensar que Esquerra Republicana de Cataluña se va a desmarcar de Junts y en estas circunstancias va a seguir manteniendo la, digamos, interlocución con el Gobierno de Pedro Sánchez? Esmeralda Ruiz.
Aunque la suya vaya a ser una presidencia interina con muchas limitaciones, que Pere Aragonès sea el sustituto de Torra al frente de la Generalitat y con una consejería más que Junts en el Ejecutivo, puede favorecer, y así se espera, el diálogo con el Gobierno central de cara a esos nuevos presupuestos generales. La buena sintonía entre Aragonès y la vicepresidenta Carmen Calvo es de sobra conocida en el Palau, y aunque vigilados muy de cerca por sus socios independentistas, que el compromiso con el diálogo sigue intacto, lo ha dejado claro hoy mismo el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián. Eso sí, ha tenido que hacer equilibrismos para justificarlo tan solo 24 horas después de la inhabilitación de Torra.
Y no es gratuito el término que voy a utilizar, no es gratuito. Estamos en una guerra judicial y en todas las guerras los bandos hablan, y no porque sean amigos, sino porque precisamente son adversarios.
Minutos después, el ya expresidente catalán, Quim Torra, estrenaba agenda visitando a los presos en Lledoners y desde allí ha querido enviar un mensaje muy claro a sus socios. Tendrán que explicar muy bien cómo se pacta con quienes, según él, alimentan la represión, porque el precio de sus votos no puede ser la tramitación del indulto.
Hoy, desde aquí, desde Lledoners, hago una llamada a todos los partidos catalanes a que avancemos de manera conjunta y consensuada, y no solo los partidos independentistas, en la que es la única solución posible para este caso, que es una amnistía para todos los represaliados. Y si realmente se quiere hacer un gesto, pasa por aprobar la amnistía.
Para Esquerra, la mesa de diálogo es una promesa de campaña que no van a orillar pese a la inhabilitación de Torra, pero el expresidente ha dejado claro que los suyos no la avalarán si los de Junqueras no consiguen arrancar al Gobierno un compromiso por escrito para hablar sobre la autodeterminación y la amnistía.
Si quieren un consejo, yo sería partidario de esperar a que se disipe un poco la niebla, porque tan cercano al acontecimiento de la inhabilitación todavía las cosas no se ven claras. Hay muchos partidos y muchos dirigentes políticos catalanes que están manteniendo un discurso ahora, porque esto es lo que procede desde el punto de vista del duelo. O sea, tienen que mostrar una cierta solidaridad con Torre. Luego ya tendrán oportunidad de ir desmarcándose de las consignas que lleguen de Waterloo, del señor Puigdemont, para ir marcando las estrategias que ellos prefieran o a la que a ellos les convenga de cara al futuro inmediato. Por tanto, insisto, yo creo que, bueno, es interesante ver cómo está el percal todavía, digamos, en caliente, pero conforme se vaya enfriando la noticia es cuando yo creo que tendremos más perspectiva para analizarla. Hay otro asunto interesante, hay dos asuntos más en concreto en la crónica política que yo creo que no podemos obviar. El primero es que se siguen conociendo detalles del sumario de la operación Kitchen, que compromete, como ustedes saben, el futuro, incluso penal, del antiguo ministro del Interior, del señor Rajoy, de Jorge Fernández Díaz, porque estamos a muy pocos días, a dos días en concreto, de su declaración ante el juez García Castellón, y porque, además, he dicho dos días, pero no sé si era finales de septiembre o finales de octubre, ahora estoy dudando, y no me hagan ustedes mucho caso porque tengo esa duda que me acaba de sobrevenir. En todo caso, lo que sí que es verdad es que vamos conociendo detalles conforme se ha ido abriendo el secreto del sumario sobre las conversaciones del comisario Villarejo con algunos de los dirigentes del propio Partido Popular. Y las cosas siguen pintando crecientemente oscuras para la cúpula del PP, Miguel Ángel Pérez.
El sumario de la operación Kitchen, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge la transcripción de una conversación entre el comisario José Villarejo y el abogado Javier Iglesias, mantenida el 19 de febrero de 2017 y que fue incluida en un informe policial en la causa. Dicha conversación fue localizada en un archivo de audio incautado en el domicilio de Villarejo en Boadilla del Monte, en Madrid. En ella, el comisario describe a su interlocutor lo que denomina acciones previstas para el caso de que persista la situación que él percibe como de hostigamiento o persecución contra su persona y que atribuye en última instancia al entonces director del CNI, Félix San Roldán. Según el informe policial, respecto a las acciones previstas, Villarejo destaca la difusión de la que denomina Operación Cocinero, en la que implica directamente al comisario Enrique García Castaño, el que fuera dado de la policía Eugenio Pino, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el asturiano, identificado a lo largo de la instrucción como Mariano Rajoy. Después, en dicha conversación, asegura literalmente a su interlocutor. Baltasar Garzón insiste en que hable con Pablo Iglesias todo el día, todo el día.
Hay muchos entrecomillados, no solo este que pone contra las cuerdas, o por lo menos en entredicho, al señor Garzón, a don Baltasar Garzón. Hay otros entrecomillados en ese sumario que vamos conociendo por fascículos que también comprometen a gente tan importante en la historia del Partido Popular como Mariano Rajoy, como María Dolores de Cospedal o como Soraya Sáenz de Santa María, Carmen Arriaza.
Eso es, Luis, son entrecomillados llamativos, cuando menos precisamente por Rajoy, a quien Villarejo apoda como el asturiano, como nos contaba Miguel Ángel, o el Barbas. El excomisario afirma haber llevado a cabo muchas maldades para salvarle el culo. Llega incluso a decir que el expresidente del gobierno podría estar preso por muchas cosas si no hubiera contado con su intervención. De hecho, Villarejo afirma que el PP le ha encargado trabajos en este sentido, hacer desaparecer papeles, por ejemplo, aunque explica que nunca ha hablado directamente con Rajoy. Sin embargo, Villarejo sí vuelve a mencionar al expresidente cuando cuenta que Rodrigo Rato le reconoció que tanto él como Rajoy habían trincado sobres con dinero. A propósito de importantes asuntos monetarios, se refiere también Villarejo a María Dolores de Cospedal, alias La Cospe, y de quien afirma que le debe 100.000 pavos o euros, motivo por el que la exsecretaria del PP dejó de recibirle. Mandó entonces a su marido, José Ignacio López del Hierro, o el Polla, como le llama Villarejo, de quien explica además que había encontrado un mecanismo para evitar las famosas grabaciones del excomisario. Y hablando de grabaciones poco legales, Luis, Villarejo le atribuye unas a Soraya Sáenz de Santa María, alias La Pequeñita, cuando esta era portavoz del PP. El excomisario afirma que Sáenz de Santa María le ayudó a introducir en el Congreso un dispositivo de espionaje para conocer los detalles sobre el nombramiento del director del CNI. Por último, en estos audios recogidos en el sumario, Villarejo pronostica que al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al que él llama Paquito el Chocolatero y del que dice que está cabreado como una mona, le caerá todo cuando la cosa estalle y que este se giñará, explica él, y apuntará hacia arriba.
Bueno, pues Paquito el Chocolatero, como diría el jeta del señor Villarejo, tiene que comparecer el 28 de octubre. Ratifico que es octubre, 28 de octubre. El señor Martínez, 30 de octubre, que es una fecha que tenemos que anotar con todo tipo de círculos rojos, porque será muy interesante la comparecencia en sede judicial del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Y les decía que había un capítulo más interesante hoy, muy interesante en la crónica política, porque hoy Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados, ha formalizado en el registro la moción de censura contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez, una moción de censura que, si no cambian mucho las cosas, solo tendrá el respaldo de los 53 diputados de Vox, porque el Partido Popular sigue en sus 13, Miriam Muro, de no respaldarla.
El registro por parte de Vox esta mañana de su moción de censura en el Congreso no ha cambiado nada en el Partido Popular. Como explicaba esta mañana su portavoz, Cuca Gamarra, en el PP la postura sigue siendo la misma porque la aritmética sigue siendo la misma. Es decir, los de Pablo Casado se mueven entre el no y la abstención en la votación de esta moción que tiene que anunciar aún Meritxell Batet, presidenta del Congreso, cuándo va a ser. Pero Cuca Gamarra hoy no se quedaba ahí. La dirigente popular que ha comparecido en la Cámara Baja pedía a Vox que no engañase a los españoles con esta iniciativa.
La posición sigue siendo la misma, porque la aritmética sigue siendo exactamente la misma. Y con todo el respeto a quien la promueven, lo que no hay que hacer es engañar a los españoles. Los números no salen y, por tanto, lo único que va a hacer esa moción de censura va a ser fortalecer a quien está llevando a cabo la peor gestión posible en nuestro país, que es Pedro Sánchez.
E insistía Gamarra en que la moción nace fallida de origen. Lo que no aclaraba la portavoz popular es si su partido va a votar en contra o se va a abstener. Ahora, dice, le corresponde a la presidenta del Congreso fijar la fecha del debate, algo que tampoco preocupa a los populares. Dicen que aceptará la que se designe porque no es un tema que les quite el sueño.
Bueno, pues está claro que un efecto colateral seguro que va a tener esta moción de censura es agrandar la grieta que separa el Partido Popular de Vox. Lo digo porque el portavoz parlamentario de Vox, del partido de Abascal, el señor Espinosa de los Monteros, hoy ha querido disparar claramente contra el Partido Popular, contra la cúpula del Partido Popular, diciendo que se separa de lo que quieren sus bases.
El Partido Popular, en cuanto tuvo conocimiento de la moción de censura ya por el mes de julio, tardó menos de 5 minutos en poner un tuit un poco precipitado, como se ha demostrado, y hoy se encuentra con que la mayoría de sus simpatizantes y votantes no entienden su postura, no entienden que no apoyen una moción de censura si están diciendo, como decimos nosotros, que las cosas están tan mal. Y dicen que no van a apoyar esta moción de censura. Bueno, lo veremos. Reflexionarán sobre si deben o no apoyar esto y si no lo apoyan, pues tendrán que explicarlo.
Don Ignacio Gil Lázaro, que es vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso y uno de los máximos representantes de Vox en la Cámara Baja. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Don Luis, un placer, como siempre.
Don Ignacio, ¿usted cree, como el señor Espinosa de los Monteros, que al final recapacitará el PP o es una causa que da por perdida?
No, mire usted, nosotros lo que hacemos, con el hecho de la presentación de la moción de censura, es hacer un llamamiento a los 350 diputados para que hagan un análisis muy sencillo. Es decir, ¿cree cada uno de ustedes, conforme a su conciencia y a su conocimiento de la realidad, que las cosas pueden seguir así en España? ¿Creen que este gobierno es un gobierno que está siendo leal al pueblo español, leal a la democracia, leal a la Constitución? Y que cada cual juzgue y tome posición. 52 diputados de la Cámara, los 52 diputados del Grupo Parlamentario Vox, ya la hemos tomado. Esta es una moción contra el gobierno, contra este gobierno socialcomunista, y representando el sentir de millones de españoles, muchos más de los que hace unos meses, de esos casi 4 millones que hace unos meses votaron a Vox. Se dice, no, se van a quedar ustedes solos. Bueno, un 36% de según las últimas encuestas, apoyan, de los encuestados, apoyan esta moción. En todo caso, esta moción para nosotros, para los diputados de Vox, es un deber patriótico, es un compromiso de honor y es acreditar que existe realmente una alternativa. Yo no entraré en otras consideraciones, pero lo que oí ahora de la señora Gamarra me parece profundamente contradictorio. Dice, oiga, no engañen porque es que los números no llegan. Bueno, el Grupo Popular ha anunciado que va a presentar en los próximos días una reprobación contra el vicepresidente segundo del gobierno. Tampoco llegan los números para llevar adelante esa reprobación, pero a nosotros nos parece muy bien que lo hagan. Como usted comprenderá, Si todo en esta vida fuera función de números, y en concreto, dada la composición actual de la Cámara, pues la acción de la oposición estaría siendo puramente contemplativa, y desde luego nosotros, ante la realidad de España, no asumimos una posición contemplativa, sino todo lo contrario, comprometida, especialmente con aquellos que más mal lo están pasando gracias a la negligencia y a la gestión criminal de este gobierno.
Don Ignacio, usted sabe mejor que yo, porque usted lleva muchísimas más horas que yo en esto de la política, que una moción de censura en España tiene dos partes. Tiene la reprobación del actual, pero tiene, digamos, la parte constructiva, que es la proposición de un candidato alternativo. Y yo he leído en la prensa, y le pregunto a propósito de la veracidad de esas informaciones o no, que ustedes han estado buscando un candidato distinto, el señor Abascal, que pudiera concitar, digamos, un apoyo más transversal, y que al final no han conseguido encontrar a nadie dispuesto a encarnar ese papel. Le pregunto, ¿eso es verdad?
No es exacto ese planteamiento. Es decir, el planteamiento real es que desde un primer momento el grupo parlamentario Vox dijo que esta no era una moción concebida como una moción de partido para tratar de hacer presidente del gobierno al líder de nuestro partido, al señor Abascal, que esta era una moción con una dimensión democrática, patriótica y nacional, y que, por tanto, nosotros estábamos abiertos a el diálogo con otras fuerzas políticas, sociales, al ofrecimiento de quien quisiera realmente, digamos, dar ese paso adelante, concitando el mayor grado de consenso entre distintos sectores y trascendiendo el hecho de ser una moción de partido, que nunca la hemos planteado como tal. Ha habido muchísimas personalidades y grupos sociales que nos han manifestado su apoyo a esta moción, al hecho de que es imprescindible en este momento, como compromiso patriótico y democrático, presentar la moción. Pero no han dado el paso personal de decir yo la encabezo. Por tanto, nosotros, una vez cumplida esa fase de abrir la moción a cualquier fuerza política y a cualquier candidato, nosotros al final lo que hemos hecho ha sido decir, bien, cumplida esta fase, habiendo cumplido también con el deber de un ofrecimiento abierto, no por eso vamos a dejar de presentar la moción. Y finalmente la moción se presenta con nuestro presidente como candidato a la presidencia del gobierno y con la voluntad de que, en el caso de que la moción prosperara, adoptar una serie de medidas que, por otra parte, ya fuimos planteando a lo largo de los sucesivos debates quincenales de prórroga del estado de alarma, en el orden sanitario, en el orden económico, de urgencia, para dar paso inmediatamente a lo que corresponde, a devolverle la voz a los españoles para que libremente, a través de las urnas, se expresen. Por cierto, ya dijo el señor vicepresidente segundo del Gobierno la semana pasada en esta Cámara que la oposición no se iba a volver a sentar nunca más en el Consejo de Ministros. Una frase que suena muy parecida a otra que se pronunció hace ya algunas décadas contra un diputado, una sentencia que finalmente se cumplió. Por tanto, yo lo que creo es que estamos en una situación lo suficientemente grave en términos nacionales, patrióticos, democráticos y sociales como para ser coherentes con un compromiso de resistencia a este gobierno, presentar una alternativa y cumplir nuestro deber con millones de españoles que en la calle apoyan esta moción.
Le pregunto, ya sé que me va usted a decir, porque de hecho ya me lo ha contado en alguna oración subordinada durante el rato que llevamos charlando, pero es verdad que en este momento, en la situación política española, la derecha está partida en tres grandes formaciones políticas, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y que no cabe pensar en una acción, digamos, que sea eficaz si no concita el concurso positivo de esas fuerzas políticas y de otras que se pudieran sumar en el futuro. ¿Ustedes no temen que el hecho de quedarse solos, como se van a quedar, porque usted pisa en la tierra, usted no vive en Bavia y sabe perfectamente que no les van a apoyar nadie esa moción de censura, se van a quedar ustedes 52, lo cual no es ni bueno ni malo, es un hecho de la realidad, pero no temen que ese hecho les señale como un partido incomunicado con el resto de las formaciones políticas?
No, no, todo lo contrario. Es decir, aquí en este momento no es un problema del juego de las formaciones políticas que configuran eso que se puede llamar la España oficial. Aquí de lo que se trata es de conectar con la España real, que es probablemente lo que hoy en día no están logrando la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Y ya digo que millones de españoles en este momento, los que más están sufriendo el peso de la crisis y el peso de la gestión negligente y criminal de este gobierno, quieren decir basta y han encontrado a través de un instrumento constitucional y democrático como es la moción de censura y de un partido, Vox, que la presenta, pues un elemento para hacerse oír. Nosotros no nos sentimos en absoluto solos, para nada. Es decir, que al final la moción de censura sea votada en la Cámara solamente por los 52 diputados de Vox no es un problema nuestro, es un problema de aquellos que no voten la moción de censura y que, por tanto, por activa o por pasiva, den su respaldo a esta situación y, por tanto, den la espalda a la España real. Esa es la cuestión y yo creo que ese es el análisis. Nosotros cumplimos con nuestro deber democrático y patriótico y cumplimos nuestro deber con los españoles, especialmente con aquellos a los que este gobierno ha abandonado y está dejando sin empleo, sin perspectivas de futuro, etcétera, etcétera. Nosotros queremos mostrarnos como lo que somos, como la única, en este momento, alternativa real capaz de decir las cosas claras.
Don Ignacio Gil Lázaro, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial.
Un placer, como siempre, don Luis. Un saludo.
Bueno, nada. Estas son las opiniones de los protagonistas de la noticia, pero a mí me gustaría implicar también a todos los oyentes del programa que quieran participar en una pregunta muy clara. ¿Debería el Partido Popular apoyar la moción de censura que presenta Vox? ¿Sí o no? ¿Cuál es su opinión? Me gustaría mucho conocerla. Y ya saben que podemos hacerlo si ustedes mandan un mensaje de voz, de WhatsApp, a través del teléfono 638-1586-64. Repito, 638-1586-64. Es martes, es 29 de septiembre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La Audiencia Nacional ha absuelto a Rodrigo Rato y a otros 33 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia de julio de 2011 al considerar en más de 400 folios que contó con la aprobación de todas las instituciones. Desmonta así la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, Miguel Ángel Pérez.
Los magistrados afirman que la información financiera incluida en el folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando, una información que había sido elaborada con la supervisión y obedeciendo a los requerimientos del Banco de España y siendo luego refrendada por la CNMV. La sala recuerda que el fiscal en sus conclusiones provisionales manifestaba que dicha información que Bankia suministró al mercado no podía calificarse materialmente de falsa. Los magistrados argumentan también que en el momento de su salida a bolsa Bankia era viable y que durante el juicio solo se atribuyeron actitudes genéricas a los acusados, lo que no puede tener cabida en un relato de hechos probados de una sentencia. Según la sala, parece difícil concebir que cualquier entidad bancaria, después de contar con el beneplácito del Banco de España, de la CNMV, del FROB y de la EBA sobre la idoneidad de su salida a bolsa y la adecuación del folleto informativo a la realidad, recele de todos esos pareceres y proclame la necesidad de adoptar prevenciones ante compañías publicitarias. Por ello, absuelve al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y a los otros 33 acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.
Y vamos con las reacciones, porque en el Partido Popular, Cucar Gamarra ha asegurado que estas resoluciones han puesto en su sitio a los que actuaron como acusación particular. Se refiere sobre todo al sindicato CGT y a la plataforma 15M. Por su parte, en Podemos consideran que la justicia no es igual para todos. Hablan, por un lado, de la absolución de Rodrigo Rato de hoy y, por otro, la inhabilitación de Torra del día de ayer. Y vamos con más asuntos, porque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha cargado esta mañana en Telecinco contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y contra el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, por sus continuos ataques a la monarquía en España. Los considera lamentables y ha añadido que ambos se dedican a desviar la atención o a crear problemas en vez de asumir sus competencias.
A mí me parece bastante lamentable que los ministros del gobierno de España, en vez de estar hablando de la gestión, de las universidades, del consumo, fíjese usted con lo importante que es el consumo, y hablando además de las residencias, por ejemplo, de personas mayores y de lo que el gobierno de España nos debe en dependencia a las comunidades autónomas, en vez de estar hablando de eso, pues se ponen con una autoridad que además no puede defenderse constitucionalmente, que es el rey.
Y sepan que ante el mal funcionamiento a la hora de percibir el ingreso mínimo vital, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado, tras la reunión del Consejo de Ministros, que se han eliminado algunas trabas para acelerar las concesiones de esta ayuda.
Nuestra expectativa, y yo creo que es una expectativa con bastante finura en su estimación, es que podamos dar un salto y podamos tener ya casi 100.000 hogares más, unos 180.000 hogares con el ingreso mínimo vital aprobado, y que además también podemos avanzar en la tramitación y en la resolución de muchos expedientes, de tal forma que probablemente ya casi un 65%, 70% de todos los expedientes vigentes, que probablemente a finales de octubre estén en torno al millón, estén ya en proceso de gestión.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto Ley que incluye la regulación básica del teletrabajo pactada la semana pasada con las organizaciones sindicales y que pretenden que pueda beneficiar a 2,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones. También se ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas que permitan a las comunidades autónomas la contratación excepcional de 10.000 profesionales sanitarios para hacer frente a la pandemia. Y una noticia más, y terminamos por ahí, seguimos conociendo nuevos confinamientos por toda la geografía española. La Junta de Castilla y León lo va a decretar mañana en Sotoserrano, Salamanca y en las localidades de Medina del Campo y El Carpio, en la provincia de Valladolid, donde habrá restricciones en la libre entrada y salida de personas. Y en La Rioja, su presidenta Concha Arneu ha anunciado que a partir del jueves, ante la incidencia de casos de positivos por la COVID, las poblaciones de Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto también serán confinadas.
Y hablaremos también, naturalmente, de la puesta en marcha de este mismo martes, es decir, hoy mismo, del plan de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de realizar test de antígenos a los vecinos de áreas básicas sanitarias con alta incidencia de contagios. Los primeros que van a poder beneficiarse de este plan son 1.000 vecinos del Puente de Vallecas. Los expertos destacan que las ventajas de estos test de antígenos son, primero, su precio más económico y, segundo, su mayor rapidez en el diagnóstico respecto de los PCR. Sin embargo, no hay todavía un consenso claro sobre en qué casos utilizar estas pruebas. La Organización Mundial de la Salud desaconsejó hace unos días su uso para cribados masivos o personas asintomáticas y, sin embargo, en España, el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sí que aprobó el empleo de esos test de antígenos de forma generalizada y en pacientes sin síntomas. Nayara Fernández.
Así es, Luis, y entre los expertos hay algunos que defienden la posición de la OMS y ven un desperdicio de recursos en la realización de pruebas masivas como la que comienza hoy en Madrid, pero hay otros que ven acertada esta práctica. Es el caso del médico especialista para enfermedades infecciosas de la UNIR y exasesor de la OMS, Vicente Soriano. Este último defiende la realización de test de antígenos en pacientes sin síntomas y de forma masiva e incluso pide que dichas pruebas puedan venderse en farmacias.
Aunque entiendo algunos colegas míos, pues de microbiólogos y de la Sociedad Española de Microbiología que digan que esto de prescribir e interpretar un clínico es como los test de embarazo cuando salieron, ¿no? Pues por supuesto que si te lo indica un ginecólogo y te da el resultado sobre la marcha y te lo interpreta, estupendo. Pero el problema es de tal dimensión que cualquier pequeña ayuda, el que uno se pueda hacer el test y saber si está infectado o no, evitará cuarentenas innecesarias.
En Casa de Herrero, es Radio.